Dejar de fumar es la asignatura pendiente de la sociedad hoy en día. Se empieza por algo así como hacerte el churillo, integrarte y tal, pero luego nos damos cuenta de que dejarlo es un problema bastante importante y hoy te explicamos cómo, conociendo tu cerebro, puedes lograrlo. Bueno, Osman, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Tu Cerebro de nuevo. Hoy, que estamos aquí comenzando el año, tenemos un tema que creo que sirve para siempre, pero nos viene al pelo en esta primera semana de propósitos de nuevo año y tal, que es el tema de cómo dejar de fumar. Y esto nace mucho de los mentorizados que tenemos en nuestra mentoría Cerebro Injodible. Casualidad de la vida, porque nuestro método sirve para mucho más, ¿no? Pero es conocer tu cerebro y autogestionarlo. Nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos han conseguido dejar de fumar, sorprendentemente, en poco tiempo. Y hemos dicho, ostras, cuidado, que es que conocer tu cerebro te ayuda a algo con lo que la gente lleva peleando años, probando todo tipo de métodos y mucha gente vuelve a recaer. Entonces, vamos a tratar este tema y yo creo que sería interesante primero, Osman, que le entrásemos con qué efectos tiene esa nicotina en el cerebro para que la gente le enganche tanto fumar que se acabe convirtiendo en un problema de cojones. Algo que empiezas así como, oh, para hacerme el mayor con 15 años, molar y tal. Hostia, al final, cuidado.
Cuidado. Bueno, hemos entrado tan con ganas que se nos ha olvidado decir feliz año nuevo. Que estamos en el 2024.
Coño, claro. Feliz año nuevo a todos, claro.
Nos hemos venido arriba y la idea es que todos los que escuchen este podcast dejen de fumar. Todo aquel que fume deje de fumar. Eso. Entonces, es importantísima la narrativa que entender la explicación de cómo funciona la nicotina en el cerebro no es una excusa para decir, ah, bueno, como ya mi cerebro ha cambiado, entonces no voy a dejar de fumar. Y yo creo que eso es lo primero que desmontamos en nuestra mentoría, porque evidentemente la gente dice, bueno, si afecta a mi cerebro, ¿yo qué puedo hacer? No hay nada que pueda hacer. Ya mi cerebro ya se hizo adicto. Entonces, no, para nada. De la misma forma en que adquirió esa adicción, de esa misma forma puede deshabituarse. Recordar de que el cerebro es plástico, cambia su estructura y función en virtud de las experiencias de la vida, adicciones incluidas. Entonces, la nicotina es un la nicotina tiene dentro del cerebro receptores nicotínicos, se llaman porque responden a la nicotina, que tienen múltiples funciones. De hecho, hay más de 5 tipos y más de 12 subtipos de receptores. Se encuentran en el hipocampo, en el tronco cerebral, hipocampo el de la memoria, tronco cerebral el de las funciones vitales, en el mesencéfalo donde está nuestro sistema dopaminérgico, donde está el sistema motivacional, están en el cerebelo, en la corteza cerebral, en el hipotálamo, vamos, hay receptores nicotínicos por todos sitios. Entonces, cuando se da una calada y se absorbe, además la nicotina se absorbe inmediatamente, pasa al torrente sanguíneo, por su tamaño pasa, que es pequeña, pasa a la barrera hematoencefálica, lo que quiere decir es que el cerebro está protegido para cierto tamaño de moléculas, unas muy grandes no pasan esa barrera, la nicotina sí la pasa, y entonces cuando entra, uh-huh, empieza a cambiar de entrada a nivel hipotalámico, cambia nuestra secreción de hormonas del estrés. Y entonces parece que estamos más enfocados. De hecho, está descrito que la persona justo cuando recién está fumando se siente más enfocado, tiene más atención, y eso es verdad, a expensas de todo el resto de cosas negativas que pasan, por supuesto. Aumentan los niveles de adrenalina y de cortisol, con lo cual, aunque tengamos una supuesta sensación de alivio, realmente estamos aumentando el estrés. A nivel del hipocampo está haciendo esa asociación del fumar todavía más fuerte, está cimentando más esa memoria. A nivel del sistema nervioso autónomo, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tono de los vasos, por lo tanto aumenta nuestra tensión arterial. A nivel del tronco del cerebro, en la sustancia gris periacueductal, disminuye el umbral del dolor. Esa es una de las cosas por las cuales la gente suele fumar, porque se le olvida que el dolor físico y el dolor psicológico emocional se procesan en las mismas zonas del cerebro. Entonces, ante un estímulo estresante, ante un estímulo doloroso a nivel sentimental o afectivo, el cigarrillo provee un alivio instantáneo y momentáneo de esa sensación de dolor. Va cambiando la plasticidad cerebral. Recordar que en el hipocampo también es de las pocas zonas en donde hay neurogénesis. Y entonces, estos son uno de los tantos motivos. Aquí podría durar el podcast solo de la neurociencia del tabaco. Sin embargo, va a afectar, uno, el tronco de nuestro cerebro, ese cerebro reptiliano que, como decimos, es una analogía no real, pero suficientemente válida para explicar. Entonces nos quita el dolor, físico o psicológico. Afecta nuestro cerebro mamífero, el emocional, proveyéndonos cierto nivel de confort, falso, pero confort al final. Y a nivel de la corteza va cambiando las asociaciones que hacemos al tabaco. Y esto es lo importante porque es lo que trabajaremos en el siguiente bloque, que es realmente el hábito del tabaco es eso, un hábito que es un patrón de sentimiento, pensamiento y acción a nivel cerebral, que lo que ha hecho es establecer sus vías neuronales y facilitarlas activando esa red semántica cognitiva que todos tenemos. Es por eso que cada uno tiene la suya. Hay personas que se le activa fumar en determinados contextos y no son otros. Por eso no hay una respuesta universal estandarizada para todas las personas para que dejen de fumar, porque la red semántica cognitiva que se activa en cada uno con el cigarrillo es distinta, propia y idiosincrásica, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Claro, pero yo pensaba ahora, obviamente todos los hábitos, como decías, al final pueden ser adictivos, pero, porque el cerebro es adictivo por naturaleza, pero ¿cuál es la diferencia más sustancial entre si alguien fumase un cigarrillo que fuese solo la hoja de tabaco versus el que lleva la nicotina?
Bueno, la hoja de tabaco en sí trae nicotina. Lo que el cigarrillo tiene, vale, además, es ese producto. Alquitrán quiere decir toda una serie de productos que inducen inducen cambios negativos en la salud de las personas. Y que no solo está en la hoja de tabaco, como masticar la hoja de tabaco. Por ejemplo, que hacían los beisbolistas, que aumentaba cierto riesgo de cáncer oral, por ejemplo, en la boca, en los beisbolistas al inicio del siglo XX, porque masticaban hoja de tabaco. Pero bueno, importante. Qué bueno que has hecho esta pregunta, porque un breve resumen de lo que produce el tabaco. Cáncer, todos los tipos de cáncer conocido, porque entra dentro de las células y cambia los genes que se encargan de mantener las células cancerígenas a raya. Una cosa que la gente no suele saber es que tú, Ignacio, en este instante, yo y todos los que consideramos que no tenemos cáncer, ahora mismo tenemos células cancerígenas dentro de nuestro cuerpo. Si las contáramos una a una, encontraríamos no cientos, miles de células cancerígenas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que nuestros genes, nuestro sistema inmune, las detectan y las matan. Y entonces hay una batalla constantemente entre el cáncer y la salud, y normalmente la salud va ganando. El tabaco lo que hace es que entra dentro de las células, quita el freno y las células empiezan a volverse cancerígenas con mayor probabilidad. Es eso lo que pasa, todos los cánceres. Segundo, aumenta el riesgo de todas las enfermedades degenerativas, te digo solo algunas: hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, colesterol, ictus cerebral, deterioro cognitivo, Alzheimer y tiramillas. Desde el punto de vista estético, obesidad, aumenta a las algo interesante del tabaco es que para las personas que son obesas, el fumar aumenta la obesidad. Eso es muy interesante. Y luego, yo que pego la columna, te destroza la columna. Y entonces tienes un riesgo de que se vaya degenerando esa columna a una velocidad mucho mayor, que nunca se habla de eso. Del tabaco nunca te hablan que te está reventando la columna. Así que, sin mencionarte el aspecto estético, que la piel la destroza, los dientes, las uñas, etc.
Con lo cual, el impacto que tiene en tu salud a todos los niveles es nefasto. No hay ni un solo aspecto positivo del tabaco.
Estaba pensando ahora que aquello que decías de todos estos efectos negativos como el cáncer y tal, las campañas que hicieron con las cajetillas de poner ahí cosas que a los que no fumamos nos dan un pavor enorme, pero a los que fuman ya están impasivos, lo explicamos en una cerebrina, y si te parece, no lo vamos a explicar porque una de las cosas que pasa, que si estás escuchando este podcast y no estás suscrito a la cerebrina, es que te estás perdiendo cosas del día a día que explicamos del funcionamiento de tu cerebro tan curiosas como esta y muchas más de muchas cosas. Y además es gratuita, que te puedes suscribir en tucerebroaldesnudo.com y cada día a las 3 y cuarto hora española vas a recibir ahí tu dosis de cerebrina, que es un email cortito que vas a leer para entender tu cerebro mejor en el día a día. Y la de hoy seguro que va a ser cojonuda, así que esta ya no te la contamos, pero puedes aprovechar la de hoy. Osman, vamos a entrarle ya a cómo dejar de fumar, porque creo que la clave, tú has dicho, ¿no?, que la clave estaba ahí en esas conductas que hace. Recuerdo también que yo hablaba el otro día con un familiar que ha tenido mucha guerra con esto de dejar de fumar, lo ha probado de mil maneras, ahora lo había dejado con las pastillas estas de la Seguridad Social, y lo primero que le decían es esos primeros días en los que vas dejando de fumar en desescalada, que te dicen primero fumar a mitad, etcétera, decían, los primeros días era quítate aquellos cigarros que en tu día consideras que son pilares básicos, y tú lo has dicho, ¿no? Como el hábito de, pues yo, el de después de comer, el de nada más levantarme, el de después de ir al gimnasio, el de no sé qué. Claro, esos son hábitos que vas generando más allá de la nicotina y que es lo más jodido, ¿no? Seguramente.
Por supuesto. Lo primero es saber que el hábito tabáquico es una vía neuronal facilitada en el cerebro y un patrón de activación de lucecitas en el cerebro, de esa red semántica. Y hay que desmontarla. De la misma forma en la que tú ves en una conexión eléctrica en tu casa, puedes saber qué circuito, qué inter... Cuando tú presionas un interruptor, sabes qué luz es la que se enciende. Entiendes, si tienes el plano del cableado de tu vivienda, sabes en dónde puedes ir a modificar esos circuitos. Con el tabaco sucede lo mismo. Es una red de asociaciones. Por ejemplo, ¿cómo dejar de fumar con tu cerebro al desnudo? Es para lo que estamos aquí. Nosotros tenemos una herramienta que se llama ASPAR, que son las cinco áreas cognitivas, y cada uno va a distintos niveles de procesamiento de información. La A es de automatizar, hay muchos automatismos del tabaco. La S es de sentir, hay muchas emociones asociadas al tabaco. La P es de pensar, hay pensamientos recurrentes asociados al tabaco. La A es de actuar, literalmente comportamientos y conductas que lo refuerzan. Y la R es de reflexionar, lo que hacemos poco o nada cuando estamos fumando. Entonces, entender que cuando tomamos el cigarrillo se ha convertido ya en un automatismo, es decir, lo hacemos de forma refleja, sin pensar. Y entonces, cuando conocemos el ASPAR, lo primero que tenemos que ver, oye, ¿yo qué necesidad afectiva estoy cubriendo? Y digo la palabra afectiva porque nadie fuma por un análisis racional de la situación, sino que fuma por una necesidad no satisfecha a nivel afectivo. ¿Qué necesidad? Querer, saber, poder, tener o pertenecer. ¿Qué necesidad yo estoy intentando cubrir? Porque esto desarrolla un impulso a fumar. Por ejemplo, yo he conocido a lo largo de mi vida gente que fuma para ir al baño. En las chicas, por ejemplo, eso es muy común. Por ejemplo, hay gente que no puede salir de casa si no ha ido al baño previamente. Entonces necesita fumarse un paquete antes para poder ir al baño. Uh-huh. Entonces se le puede desmontar tranquilamente la asociación entre una cosa u otra. Hay gente que fuma, justo como bien decías, después de salir del gimnasio, como dice, me lo merezco, es que ahora ya he hecho ejercicio, me lo merezco, cuando realmente eso te está jodiendo tu capacidad pulmonar, entre otras cosas. Otros fuman cuando están estresados con el trabajo. Lo primero es la cajetilla de cigarrillo, una discusión con su pareja, la cajetilla de cigarro. Entonces, cuando identificas la A, todos los automatismos del por qué coges el cigarrillo, la S, las percepciones que tienes, las emociones que están dentro de ti, que haces que cojas el cigarrillo, la P, los pensamientos, cuando piensas en que hay que pagar la hipoteca, cuando piensas, joder, es que la inflación, es que a lo mejor me he quedado sin trabajo, es que el cerebro humano, vamos, va escalando. Cuando piensas, cuando identificas los pensamientos que activan la toma del cigarrillo, les vas quitando poder. El actuar, las conductas, específicamente hay ciertas decisiones cuando tienes que decidir que dices, un cigarrito. Es decir, cuando te enfrentas ante la tensión cognitiva de tomar una decisión, la que fuese, le tienes que decir a tu pareja algo que no va a gustar, tienes que hablar con tu hijo de un tema incómodo, hablas con tu jefe o con tu compañero de trabajo, es más fácil decir, un chute de nicotina, porque la carga emocional de esa decisión y de ese resolver ese problema es muy dura. Entonces hay acciones que tomamos con el cigarrillo, y luego está en la R de reflexionar, nuestro sistema de creencias, valores y actitudes. El cerebro nos juega una mala pasada al construir una narrativa que justifique el tabaco. El método más efectivo, independientemente de la forma en la que se haga, es cambiar ese sistema. Cuando las personas se identifican a sí mismas como sanas, como no fumadoras, eso cambia la creencia fundamental de quién soy, porque la persona, cuando hablas, te dice, yo soy fumador. Además, te lo dice con orgullo y con talante encima. Entonces, a partir de allí, con esa creencia, va a valorar toda la información que les demos, Ignacio, no va a servir de absolutamente nada, porque su sistema de valor está cooptado por el vicio. Entonces, la información simplemente es, ah, sí, yo sé que me puedo morir de cáncer, me tengo que morir de algo algún día. La capacidad de racionalización es brutal, pero cuando cambias la identidad diciendo, no, yo soy una persona sana, soy una persona no fumadora, su sistema de valor cambia, y es allí donde ya la información sí es capaz de generar impacto. Recuerda la famosa frase, a nadie le importa cuánto sabes hasta que sabes cuánto te importa. Lo mismo es la persona. Nada de información le va a importar hasta que realmente le importe saber esa información en un primer lugar. Eso cambia su actitud, y la actitud es ante a la mínima que antes se tiraba el cigarrillo, valora, tiene un espacio, como diría Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta, tiene un margen de maniobra para decir, oye, a lo mejor un palillo de dientes, a lo mejor un chiclillo, a lo mejor una respiración, a lo mejor un refresco, y ya va desmontando esas asociaciones. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es, el hábito tabáquico es una activación de una red neuronal cerebral que hemos instaurado con la repetición de esa conducta. Al identificar nuestros automatismos, qué necesidades, al identificar los sentimientos, qué emociones, los pensamientos, nuestra memoria, el lenguaje, las palabras que nos decimos, las acciones cuando vamos a decidir sobre todo, y luego cuando lo reconocemos que nuestro sistema de creencias, valores y actitudes ha sido cooptado y que cambiando la creencia cambia todo el sistema, allí haces una palanca para remover ese hábito tabáquico para siempre.
Oye, estaba pensando que este podcast debería ser de pago, macho, porque, joder, tío, esto es, hemos dado un repaso súper valioso de todo el ASPAR, que es cojonudo. Obviamente, la cosa es que luego no es fácil, y por eso nuestros mentorizados llevan ahí 3 meses aprendiendo a manejar ese ASPAR, pero creo que más o menos el recorrido la gente lo tiene. Y te quería, antes de acabar, me gustaría recalcar algo, porque tú has dicho, vale, sustituyes ese anclaje que tienes del hábito por un palillo, tal, que lo has dicho muy bien, porque creo que hay mucha gente que luego sustituye eso por cosas que también son insanas, por ejemplo el vapor, y cuidado porque luego acabas teniendo el mismo hábito pero con otra cosa que, vale, igual es un poco menos insana que el cigarro, pero también es insana, coño, pues ya que lo vas a sustituir, sustitúyelo por algo que sea sano, joder.
Claro, ¿no? por eso, por ejemplo, en nuestra mentoría, y en este caso sí no es por hacer apología de ella, sino que porque realmente está diseñada para desmontar estos hábitos, tenemos el DREAMS, ¿no? La famosa dieta, respiración, relajación, ejercicio, una actitud de aprendizaje, meditación, mindfulness, sueño y socialización. Con esto es precisamente que tienes toda una variedad de recursos sanos de los cuales tirar para ir interponiendo cuando van apareciendo esas necesidades. Por ejemplo, en la D de dieta, tú dices, bueno, pues una fruta, por ejemplo, mira qué sano como una fruta, o a lo mejor un vaso con agua, que el hidratarte te va a venir muy bien. Quizá a la hora del impulso, mira, respira, aguanta el estrés, relájate, claro, y que ya lo tienes. El ejercicio, a lo mejor te pones a hacer un ejercicio según tu estado físico y tu capacidad, pues a lo mejor te puedes hacer un burpee, te puedes hacer una flexión o simplemente salir a caminar un poco. La actitud de aprendizaje, esa identidad que te decía, decir, oye, que yo me he dicho que no voy a fumar y no voy a fumar, y empiezas a leer, por ejemplo, buscas literatura acerca de los efectos del tabaco, te empiezas a informar porque ya te importa. La M de meditación y mindfulness, a lo mejor tú dices, un momento, ¿qué es lo que ahora me está haciendo que tenga ganas de fumar? Es que no quiero discutir con mi pareja, es que mi jefe justo me ha jodido y es que ahora estoy mal, es que tengo hambre, es que tengo, etcétera, o sea, es que tengo, joder, es que quiero ir al baño y estoy utilizando esto como un método para hacerlo. La atención plena te permite eso. Cuando dejas de fumar empiezas a dormir mejor, secundariamente a que ya no estás con esos niveles de estrés tan elevados. Y luego cuando socializas, recordar que la socialización es la principal fuente de mantenerse en el hábito tabáquico. No te digo que dejes tus amistades, lo único que mientras lo desmontas, rodéate de gente no fumadora, de gente que valora y aprecia tu salud de verdad y gente que no te va a inducir al vicio. Eso es muy fundamental. No es quitarte tus amistades, sino que es en esta fase, sabiendo que eres vulnerable, sabiendo que eres más propenso a caer, nútrete de una red de apoyo que te ayude a mantenerte donde estás. Una vez establecido el hábito de no fumar, ya puedes volver nuevamente con tus amigos. Es saber gestionarte. Entonces, el ASPAR te permite identificar todo lo que está activando el cigarrillo. Y el DREAMS te permite tener herramientas de cómo ir sustituyendo hábitos más positivos para sustituir al tabaco.
Este episodio posiblemente va a funcionar muy bien, porque creo que es muy útil y puede ayudar a mucha gente con un problema muy importante en la sociedad. Pero claro, aquí el método que te damos te lo tienes que aplicar tú mismo. Tú eres el dueño de tu cerebro, el responsable, y lo tienes que hacer, a diferencia de muchos vídeos que encontrarás por ahí por YouTube en los que te van a dar métodos milagrosos para dejar de fumar, que luego, pues bueno, si funcionan o no, ya lo veremos. Y es muy importante que te contemos también que estamos empezando el año, estamos preparando muchas cosas, vamos a volver a abrir las puertas de nuestro club de cerebros injodibles, y básicamente lo que enseñamos ahí a todos ellos es a esto, a que conozcan cómo funciona su cerebro, conozcan su ASPAR, que es eso que ha explicado Osman con los 20 mecanismos, y con el tiempo, porque ojo, no se consigue rápido, ni fácil, ni sencillo, si es así, ni te plantees entrar, pero con el tiempo aprenden a manejar ese cerebro como si fuera ese cubo de Rubik cerebral que siempre dice Osman. Así que estate atento, y la manera en la que vamos a explicar cuándo abrimos las puertas y de qué manera va a ser en nuestra cerebrina. Así que suscríbete en tucerebroanelmundo.com, es gratuita, vas a recibir cada día esa dosis de neurociencia que ya es muy valiosa. Y si te interesa, te contaremos cuando abramos las puertas, que creo que puede ser muy útil para todo. Ahí hablamos de todo, de hábitos, hay gente que deja de fumar, hay gente que descubre su motivación intrínseca, hay gente que consigue ser más productiva, más creativa, cambia de trabajo, lo que sea. Mil cosas, porque al final vas a aprender a manejar tu cerebro. Así que nada, Osman, chapó el episodio de hoy, te doy la enhorabuena.
Muchas gracias.
Me ha gustado
mucho.
Y
ante todo, a nuestra audiencia, decirles que la filosofía de tu cerebro al desnudo es la injodibilidad cerebral. Les dejamos con el mensaje sencillo y escueto de: sé injodible. Ese es tu propósito del 2024. Sé injodible.